El Señor está aquí hablando acerca de cómo fue que ellos se volvieron al brazo del hombre para buscar ayuda. En el tiempo de su calamidad, en lugar de volverse a Dios realmente, ellos fueron en busca de los asirios para que los ayudara. Ahora, es una situación extremadamente desafortunada que hayan colocado el final del capítulo aquí, porque debiesen haber colocado el corte del capítulo al final del versículo 3. Aquellos que trabajaron en compilar la Biblia con capítulos y versículos, debieron haber colocado el corte del final del capítulo al final del versículo 3. Y el capítulo 6 debiera comenzar allí, porque tenemos en nuestras mentes esa clásica tendencia. Cuando venimos a un capítulo, decimos, bueno, este es el final del capítulo, ahora tenemos un pensamiento totalmente nuevo, o algo por el estilo, pero en este caso no es así, porque esto continúa. Dios ha dicho, voy a regresar a mi lugar hasta que reconozcan sus ofensas, hasta que busquen mi rostro y en su aflicción me busquen tempranamente. El versículo 1 dice, venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Esta es la oración que ellos estarían ofreciéndole a Dios, o quizá mejor dicho, la declaración que haría cada uno de ellos. Vengan y regresemos al Señor. Él nos ha arrancado, pero Él nos sanará. Nos ha golpeado, pero nos curará. Y en el versículo 2 dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Créame, estimado oyente, esta es una profecía verdaderamente fascinante. Si usted mira la nación de Israel, tiene casi ya 2000 años desde que existió como una nación. Leemos en la carta del apóstol Pedro que 1000 años delante del Señor es como un día y un día como 1000 años. Si usáramos esa fórmula, los 2 días de la profecía de Oseas capítulo 6 que hemos leído serían como 2000 años, y esto coincidiría plenamente con los hechos, porque Israel ha sido golpeada por 2000 años y estamos viendo el avivamiento de Israel como nación. Pero dice, en el tercer día Él nos levantará, es decir, en el tercer milenio. Y así es, vemos que Israel está siendo levantada. En el tercer día Él nos levantará y viviremos a su vista. Es decir, el Mesías estará allí, habitarán con el Mesías. Cuando llegue el momento del milenio, esos 1000 años de reinado de Cristo sobre la tierra, la nación de Israel volverá a tener el lugar de preeminencia, un lugar prominente que Dios quiso para ellos, y así Dios habrá cumplido todas las profecías que no están cumplidas del Antiguo Testamento sobre la nación, profecías del Antiguo Testamento que aún restan cumplirse. Primeramente, la expansión de sus límites a esa área que Dios les había prometido. En segundo lugar, el rey que estará para siempre sobre el trono de David, ordenándolo y estableciéndolo en justicia y juicio, como lo prometió a través de Isaías. El Mesías, su reinado, si todo estará cumplido allí. Esta es una profecía fascinante, porque al mirar la situación al día de hoy, si usamos esa fórmula de los 1000 años, un día como 1000 años, 1000 años como un día, usted dirá, bueno, ¿cómo sabe usted que puede usar eso? Porque encaja perfectamente en la profecía. Seguramente no es 2 días literales, y el hecho es que han sido 2000 años, pero ahora han comenzado a resurgir. Esperamos por el comienzo del día tercero, los 3000 años, que vendría a ser el año, ya entrando al 7º milenio de la humanidad. Es decir, en el último milenio, el año que completa los 7000 años en la historia del hombre. Usted tiene nuevamente todas las otras analogías interesantes del Antiguo Testamento, donde los siervos debían servir por 6 años, pero en el 7º año ellos debían ser dejados libres. Así que nosotros estamos anhelando el 7º milenio. Ese milenio cuando Cristo esté sentado sobre el trono de David e Israel vivirá delante de Cristo, vivirán a su vista. El versículo 3 nos dice, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Es esa gloriosa promesa que como la lluvia tardía y temprana caen sobre la tierra, de ese modo tendrá Israel las bendiciones de los últimos días. Esto es lo que hace referencia a la restauración de parte de Dios a Israel. Las bendiciones de ese día han de ser absolutamente gloriosas. El apóstol Pablo, escribiendo de ese día de restauración, decía, si la separación de ellos trajo gloria y salvación a los gentiles, ¿qué restauración sería? ¿Verdad? Sino que es la gloriosa, real restauración de todo el mundo. Habla de la era del reino, el reino milenial de Cristo. Dios clama ahora a Efraín, el reino del norte, y dice, ¿qué haré a ti, Efraín? Y luego dice a Judá, ¿qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la montaña y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por supuesto, esto es algo que podríamos relacionar aquí, en cuanto a esta nación, con el sur de California, con las nubes de la mañana. Frecuentemente oímos reportes de noticias. Nubes tempranas a lo largo de la costa, ¿se da cuenta? Ellas se van rápido, esa es la cosa acerca de las nubes de la mañana. No permanecen, se esfuman. Tan pronto como sale el sol, las nubes de la mañana se van. Así que las bondades de Efraín y Judá no duraron, se terminaron. Así que las bondades de Efraín y Judá no duraron, se terminaron. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale, porque, dijo el Señor, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El pueblo todavía andaba con esa forma religiosa de adoración, les faltaba verdadera esencia en ello. Dios buscaba que ellos tuviesen actitudes de misericordia. Dios deseaba que ellos tuviesen conocimiento de Él. Pero todo lo que ellos tenían era una forma externa de religión. Todavía estaban con las ofrendas quemadas, los sacrificios, pero no había una relación vital, íntima con Dios. Si usted recuerda cuando Jesús, en el libro de Apocalipsis, se dirige a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, Él dijo, tengo algo contra ti. Él dijo primero, sé tus obras, eres una iglesia que trabajas, que no desfalleces. Pero Él remarca, haciendo un comentario especial, por supuesto, dice, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y estimado oyente, vemos muchas iglesias como esa en el día de hoy. Ellas son iglesias que trabajan. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que tienen muchos comités, todo el mundo está siendo molestado por otro para que haga su trabajo. Si usted no hace su trabajo, hay alguien que habrá de darle a usted una llamada de teléfono o le ha de escribir una nota o lo que sea. Quiero decirle, tienen todo tan perfectamente organizado, son iglesias de obras. Tienen todos los programas que pueden de acción. Pero Jesús dijo, no tienen la emoción, no tienen amor. Esto acontecía con Efraín y Judá. Ellos tenían los sacrificios, tenían las ofrendas quemadas, pero no había misericordia, no había verdadero conocimiento de Dios. Y Dios dice que preferiría que fuesen misericordiosos, que lo conociesen a Él realmente. Eso es preferible a las obras formales. En el versículo 7 de Oseas capítulo 6 dice: Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Vemos que el sacerdocio era culpable, era como una tropa de ladrones. De acuerdo con el original hebreo, ellos permanecían esperando por quienes huían a las ciudades de refugio y los mataban. Agrega el profeta: en la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín, y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. El pueblo se olvida que Dios tiene memoria. Usted no puede esconder nada de Dios. Usted quizá piensa que ha de salirse con las suyas. Así dice la Biblia: ellos no consideran en su corazón que tengo memoria, en este pasaje que hemos leído. Luego sigue diciendo: con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero. Es decir, habla del calor de la pasión, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. Usualmente los panaderos hacen el fuego en los hornos a la noche, y luego de armar el fuego allí en el horno a la noche, se van a la cama. Amasan la masa, la dejan a un lado, se van a dormir un rato, y no se levantan hasta que la masa está leudada. Por supuesto, cuando se levantan, entonces el horno ya está caliente y listo para cocinar el pan. Así que él usa esta figura de lenguaje del horno calentado, las pasiones calientes de estas personas en sus relaciones adúlteras. El verso 5 dice: en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Es decir, bebiendo hasta estar borrachos, tan borrachos que andaban vomitando por todo el lugar. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. Esto podría decirse así: a la espera de la esposa del vecino o lo que sea. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Es Dios que les está dando su acta de acusación contra Israel, porque sus juicios van a caer sobre ellos. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, es decir, como un panqueque. Esto es en el fondo, pero en la parte de arriba todavía está cruda, es lo que quiere decir, no sirve para nada. Simplemente usted no la puede comer, lo único que puede hacer es tirarla. Y Efraín era así, como una torta que no se dio vuelta. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Sería bueno que usted recordara, estimado oyente, en este momento a Sansón, cuando él dijo: me levantaré como lo hice antes. Pero él no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Y es trágico cuando las personas todavía van por movimientos de Dios, pero Dios se ha ido. No se dan cuenta de ello porque parece que los movimientos todavía están ahí. Parece que estamos haciendo lo correcto. Estamos haciendo cosas religiosas. Pero ¿qué hay en el corazón? Ellos no sabían que su fuerza que provenía de Dios se había apartado. Estaban como Sansón. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo, dice el verso 9. Nuevamente no sabían realmente las cosas que les habían venido. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Ahora, parecería que las palomas son tontas. Ellas hacen sus nidos en los lugares más estúpidos. Porque una paloma es verdaderamente un ave tonta. Mírela cuando construyen sus nidos. No hacen un nido muy lindo en absoluto. No se preocupan verdaderamente dónde hacen su nido. Con frecuencia harán el nido en un lugar de fácil alcance para los enemigos. Usted puede ir y sacar los huevos de un nido de paloma. Ella continuará sentándose allí en esa cosa. Son realmente muy torpes. Recuerdo cuando era niño, solíamos salir con ondas y cuando les tirábamos y les fallábamos, la piedra pasaba cerca de ellas, casi le dábamos. ¿Sabe qué hacía la paloma? No volaba, ni se movía. Simplemente miraba alrededor. Yo solía decir, oye, tonta, no voy a fallar el próximo tiro. Pero no parecían tener mucho sentido. No mostraban muy buen juicio, así que Dios compara a Efraín a una paloma torpe volando a Asiria y luego volando a Egipto buscando ayuda del hombre en lugar de buscar ayuda de parte de Dios. ¿Se da cuenta? Dios dijo, cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Fue la respuesta de Dios para Efraín y Judá. Ahora dirá, pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Vemos Dios nuevamente está dando su acusación contra ellos. Primero, han traspasado su pacto. Segundo, han transgredido su ley. Dios estableció un pacto con la nación de Israel. Y ese pacto era la base por la cual Dios sería su Dios y los bendeciría. Ahora, si ustedes hacen estas cosas, yo seré su Dios y les bendeciré. Les multiplicaré los granos de maíz, los multiplicaré sobre la tierra. Y Dios habla de todas las bendiciones que Él les daría si Él era su Dios, si tan solo lo adoraban y le servían a Él. Él dijo, les daré todas esas bendiciones, pero esta es la base para ellas. Este es el pacto. Así que ellos tenían una relación de pacto con Dios, pero habían transgredido contra el pacto. Habían roto el pacto que habían hecho con Dios. Es interesante que Dios hizo muchos pactos en el Antiguo Testamento. Hizo un pacto con Adán. Adán rompió el pacto. Hizo un pacto con Abraham y la simiente de Abraham, ellos lo rompieron. Hizo un pacto con Israel, también rompieron el pacto. Dios ha hecho un nuevo pacto ahora con la iglesia. En hebreo se nos dice que es un pacto mejor. Dios ha establecido una base por la cual Él será su Dios y usted, estimado oyente, será su pueblo. Es una relación de pacto. Pero si Adán rompió el pacto y la simiente de Abraham rompió el pacto, Israel también, podemos preguntar qué esperanza hay para nosotros. ¿Por qué habríamos de pensar que nosotros somos mejores que ellos? Y en realidad no lo somos. Lo que tenemos es un mejor pacto. El pacto de Dios con Adán, Abraham y a través de Moisés con los hijos de Israel eran predicados en base a la obediencia del hombre. Si usted hace estas cosas, vivirá por ellas. Ahora, el pacto que ha hecho Dios con nosotros es un pacto hecho a través de Jesucristo. Es predicada en base a su fidelidad y es muy simple. Se trata de creer en Jesús y en la fidelidad de Jesús. El hombre ha fallado, pero Dios no falla. El pacto con Israel ha sido roto porque Israel transgredió ese pacto. Ahora, el pacto de Dios conmigo jamás será roto porque está basado en la fidelidad de Dios para guardar su palabra. Y Dios ha prometido que si creo en su Hijo, tengo vida eterna. ¡Oh, glorioso pacto que Dios ha hecho conmigo! Y no tengo intención de hacer otra cosa, estimado oyente, que creer en su Hijo Jesús.